la Fundación América. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de dos investigadores especialistas, la doctora Shirley Benavides Gimbels y del maestro Bernardo Olmedo Carranza. Muy buenos días, doctora Benavides, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por permitirnos estar aquí.
Claro que sí, buenos días, Bernardo, bienvenido.
Buenos días, Shirley, muchas gracias por la invitación.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89.4, líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LAN sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bernardo, tengo entendido que la doctora Shirley Benavides es directamente invitada para algunos eventos en otro ámbito de trabajo.
Exactamente, ya es que en el instituto iniciamos un proceso de reorganización hace pues ya casi 4 años. Y se empezaron a conformar unidades de investigación, entre ellas en una que es justamente la de economía industrial.
Sí.
Y bueno, la idea es que, entre otras cosas, nos conformemos como grupos de trabajo y definir toda una serie de mecanismos, sobre todo de discusión, que nos permitan ir avanzando, que nos permitan ir incorporando toda una serie de observaciones, cosas que entre nosotros podamos generar mejor trabajo. En fin, en este sentido, nosotros organizamos por primera ocasión un primer seminario taller de discusión.
Sí.
Y en este sentido, como tenemos un programa de intercambio anual en el instituto, en este marco es que está la doctora Shirley Benavides con nosotros para estar haciendo una estancia académica durante esta semana acá. Entonces, esta entrevista y hoy dar una conferencia saliendo de aquí forma parte de estas actividades, ¿verdad?
Están plenamente invitados a asistir a esta conferencia de la doctora en el Instituto de Investigaciones Económicas.
Exacto, en el quinto piso, a las 11:30.
A las 11:30. Bien, la doctora Shirley Benavides Gimbels es justamente doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, con maestría en Administración de Negocios, y tiene otra maestría en Economía del Desarrollo, con énfasis en Economía Empresarial y Competitividad. Asimismo, su licenciatura fue en Administración. Es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Vinculación Externa de la misma universidad. Es el enlace institucional de la Universidad Nacional de Costa Rica ante el Ministerio de la Economía, Industria y Comercio para la coordinación respectiva de los programas y recursos que se destinen a la micro, pequeña y mediana empresa, MIPYMES. Es además representante de la UNA ante la Comisión de Indicadores de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, de las Universidades Públicas. Además, representa a su universidad en la conformación del Observatorio de MIPYMES, el cual se pretende extender a toda Centroamérica. Ojalá nos llegue.
Esperemos.
Su experiencia profesional es muy vasta en el campo académico y profesional. Ha dictado diversos cursos de formación y actualización y ha participado en varios congresos, seminarios, cursos, estancias académicas a nivel nacional, latinoamericano e internacional. Cuenta con diversas publicaciones y artículos. Asimismo, Bernardo Olmedo Carranza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor definitivo en la Licenciatura de Relaciones Internacionales del Sistema de Universidad Abierta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciado en Economía con estudios de doctorado en Sociología y de especialización en Sistemas Abiertos y a Distancia en la UNAM y estudios de posgrado en Socioeconomía y el Desarrollo en la Universidad de París 1. Dictaminador externo del Colegio de la Frontera Norte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Programa de Becario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de coordinador de arbitraje en la revista Economía UNAM, autor de diversos libros y coautor de varios más, el más reciente, Apuntes sobre Industrialización y Sector Externo en América Latina, el caso de México. Coordinador y coautor de 2 números de la revista Comercio Exterior, julio y agosto de 1998, sobre política industrial y tecnológica para pequeñas y medianas empresas. Su producción de artículos académicos se concentra en las revistas Problemas del Desarrollo, Movimiento Económico, Comercio Exterior y en otras muchas revistas, incluso en Voices of Mexico. En difusión ha colaborado en diarios como Excelsior y El Financiero, con la agencia de noticias Notimex, en revistas como Hoy, en Las Empresariales de Canacintra, en Carta Minerm, y ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales. Ha sido empresario y desde hace 29 años es académico en la UNAM. Bien, señores, pues con toda esta currícula vasta, necesitamos ante todo hablar de estas micro, pequeñas y medianas empresas, que hoy es una esperanza para casi todos los países como los nuestros. Estoy hablando de todos los países latinoamericanos, incluida Centroamérica, por supuesto, en las que, pese a que han surgido estas pequeñas empresas desde hace muchos años, desde el modelo sustitutivo de importaciones, esto fue una esperanza grande, hoy se enfrentan a problemas bastante delicados, sobre todo el financiamiento. Y bueno, ¿por qué en general, aparte de esta falta de financiamiento, estas pequeñas y medianas empresas no pueden alcanzar un alto nivel de competitividad?
Muy interesante la pregunta, porque nos enfrentamos justamente a un hecho que en otros países resulta toral. El sector de la micro, pequeña y mediana empresa en Europa ha sido fundamental para el desarrollo económico, pero también lo ha sido para Estados Unidos y lo ha sido para Canadá.
Es decir, para las grandes países, de los más industrializados.
Exactamente, es decir, la existencia de las micro, pequeñas y medianas empresas no es exclusiva de nuestros países, ¿no?
No es de pobres, nada más.
No es de pobres. Mira, el caso de este sector en Estados Unidos es muy importante, y tanto es que el mismo gobierno norteamericano lo tiene considerado como un asunto de seguridad nacional, justamente por ser precisamente la columna vertebral de la economía norteamericana. Ciertamente que tiene las grandes empresas transnacionales, que son la cara al mundo del poderío norteamericano, pero la fortaleza de la economía norteamericana está dada justamente por las pequeñas y medianas empresas.
Sí, así es. Y bueno, qué bueno que lo dices.
Sí, tal vez en esa línea, es cierto, una de las estrategias de desarrollo y de mejorar la distribución de la riqueza en países y en regiones como Europa ha sido las MIPYMES, con características muy particulares. En el caso centroamericano y de Costa Rica en manera particular, yo creo que uno de los factores básicos es que la competitividad no es un esfuerzo únicamente del empresario, sino que es un esfuerzo país o un esfuerzo región. Exacto. Y entonces ahí tenemos que valorar no solo el apoyo que se le dé al microempresario en la gestión de su empresita o en su mediana empresa, sino las condiciones en políticas públicas, en apoyos en el área de asesoría técnica y capacitación, que es fundamental, en el área financiera. Costa Rica no tiene tanto problema en que no hay fondos, hay fondos. De hecho, en este momento los bancos salen a tocarle las puertas a los empresarios a ver si quieren dinero. El problema es el exceso de requisitos que se les solicita muchas veces y para accesar esos recursos.
Eso es curiosísimo,
Está pasando. Mire, los bancos, los principales bancos salen y la publicidad entera es que ellos van directamente a tocar la puerta del empresario. El problema es cuando usted a un microempresario le pide 2 años los estados financieros auditados,
que muchas veces no tienen realmente la cultura de la auditoría, de incluso de hacer un estado de contable, ¿no?
Claro, claro. Ahí la asesoría técnica, trabajando con ellos día a día, es muy importante, porque yo me encontré una vez en una empresaria del sector turismo, donde ya había llevado todos los cursos, digamos, de contabilidad, de gestión que se ofrecen. Entonces yo le decía, bueno, ¿dónde está su cuaderno de costos y de contabilidad? Ah, no tengo. ¿Usted lleva el curso? Sí, ya lo llevé. ¿Qué pasa ahí? Que no es darles un curso, como damos un curso nosotros en las universidades, es darles acompañamiento técnico en la ejecución e implementación de un montón de herramientas y sistemas que les pueden ayudar a desarrollar su empresa. Además de que muchas de ellas no están acostumbradas a un mercado internacional y cada vez nuestros mercados
están abiertos. Y ese es el frente, ¿no? La competitividad no es solamente interna, sino básicamente ahora se busca que sea externa, aún de estas pequeñas y medianas empresas, que bueno, si nuestros países han sido la columna vertebral también ya ha permanecido así durante mucho tiempo, el problema ha sido que hemos ido para atrás. En México este ha sido el caso. Vamos para atrás porque incluso se ha perdido planta productiva de este tamaño. Y si son la mayoría, pues hemos perdido planta productiva básica, sin que las grandes empresas lleguen a sustituirlas, y mucho menos la inversión extranjera. Entonces, hay un vacío muy grande, en esto nos podrá ilustrar mejor el doctor Almudo.
Sí.
¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo está en este momento esta planta productiva? ¿Está un poquito renaciendo? ¿Ha habido en este sexenio, por ejemplo, algún...? Porque se habla, mira, de muchos programas de estímulos, particularmente al sector exportador, y en ellos se incluyen, por supuesto, a las medianas, sobre todo a las medianas empresas. ¿Pero qué ha pasado con ello? Porque esto no ha tenido, digamos, el empuje como para que se diga que tienen competitividad.
Bueno, mira, aquí hay un gran mito, qué bueno que mencionaste lo del sector externo, y ahora desde los programas, de los múltiples programas de apoyo hacia el sector exportador. Tú sabes, el sector exportador en México se reduce a unas cuantas empresas.
Sí.
Digamos que actualmente, en promedio al año, hay un padrón inscrito de aproximadamente 30,000+ empresas que se registran como exportadoras cada año. Sin embargo, el grueso de las exportaciones...
¿De 30 empresas solamente?
30,000.
Ah, 30,000.
Sí, sí. 30,000. Disculpa. Sí. Más de 30,000 empresas.
Sí.
Cuando sabemos que efectivamente el grueso de las exportaciones se concentran en quizás 300 empresas, la mayoría de las transnacionales.
Sí.
Ahora, tenemos un grave problema, y es un asunto que estuvimos tratando ayer, y es que el patrón exportador mexicano es un patrón maquilador.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que crecientemente lo que denominamos como exportaciones de manufacturas mexicanas, pues eso de mexicanas es así como que entre comillas, porque los insumos que se utilizan cada vez son más de importación, de tal manera que son empresas que no están utilizando a la micro y la pequeña y mediana empresa para proveer justamente a este sector tan importante.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos, vamos, en este patrón exportador,
solo proveyendo mano de obra.
Estamos proveyendo mano de obra, pero estamos apoyando y fomentando a la micro, pequeña y mediana empresa, pero de otros países, no de nuestra.
Sí.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, esto pone al sector de la pequeña y mediana empresa en una situación muy complicada, porque este patrón fundamentalmente tiene, se echa a andar alrededor de los años, principios de los años 90, sobre todo con la empresa a andar del TLC, con Estados Unidos y Canadá. Y entonces, de entonces para acá, se han perdido, bueno, y no solamente de entonces para acá, sino de que empieza la crisis financiera en México desde principios de los años 80, alrededor, se han perdido alrededor de 40 encadenamientos productivos en México, según datos de Canacintra, de alrededor de 100, un poco más de 100 que había hace 25 años aproximadamente. Entonces, eso te da la idea de que, por un lado, el tejido productivo expresado en los encadenamientos productivos se ha roto, en muchos casos se ha destructurado. Pero esto de alguna manera se expresa pues justamente en los personajes de carne y hueso que son justamente las empresas, ¿no?
Sí, sí.
Y eso afecta directamente, y ha afectado directamente a la micro, pequeña y mediana empresa. Así de sencillo, ¿no?
Sí, es cierto, desde los años 80 México, con la apertura comercial, empezando por la apertura comercial y la entrada al GATT, entonces llamado GATT, fue el acabose para la industria que era exitosa, principalmente en la exportación, como la industria textil, la industria del juguete, son de los más representativos, y eran, por supuesto, pequeñas y medianas empresas. Sí, hay grandes, por supuesto, pero se perdió el pie ante la competencia externa. Pero además, también no hubo, digamos, el incremento de la tecnología en las que quedaran para poder competir, aunque fueran las que quedasen, ni eso, ni aún en las grandes, que eran, hay grandes empresas mexicanas, o había el juguete, que quedaron eliminadas. No sustituyeron no hubo innovación tecnológica. Esto fue también una cosa terriblemente frustrante, ¿no? Bien, ¿cómo afecta en todo caso, y en esto, pues, en esto se centra realmente la pregunta, el actual entorno internacional? Es decir, la globalización, que es el, como los eslabones del proceso, la liberalización, la privatización, la desregulación, y la apertura, son una sola cosa, el proceso de globalización. ¿Cómo afecta a estas empresas con bajo nivel de competencia? Ya sabemos que mucho, pero ¿qué tanto más? ¿Cómo podríamos medirlo, por ejemplo, en Costa Rica, doctora Benavides?
Sí, yo creo que ahí estuvimos hablando incluso ayer Bernardo y yo, y con el grupo del instituto, y la apertura para los dos países, tanto México como Costa Rica, ronda el 80%. Eso es, estamos hablando de economías muy abiertas, sí, ¿verdad? Cosa que nos guste o no,
ahí está,
son las exigencias del mercado internacional, y ninguno de los dos países o la región centroamericana puede quedar fuera de eso. Tenemos, como decimos allá, que jugar con ello, no hay más. Y también un poco lo que usted dice, nunca se prepararon los empresarios mentalmente ni estructuralmente para salir de una economía muy doméstica, muy protegida, a una economía donde hay que demostrar que aquí... Entonces, esos fueron, hay dos son los aspectos que yo creo que vale la pena resaltar de lo que acabamos de hablar. En cuanto a lo del entorno internacional y ese bajo nivel de competitividad, yo creo que los tiene un efecto directo, tenemos que aprender, yo diría que a romper paradigmas empresariales, y aprender a innovar. Nosotros no estamos en un mercado cerrado, y esa parte de innovación, incluso el sistema de innovación nacional, no podemos hablar de competitividad si no hablamos de innovación. Y por ahí es uno de los aspectos que, por lo menos allá en Costa Rica, a nivel de las universidades públicas, que nos reunimos en una instancia que se llama CONARE, como usted ahora lo dijo, se está trabajando fuertemente junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para desarrollar un sistema de innovación nacional. De hecho, en octubre tenemos un seminario donde nos reunimos gobierno, empresas y academia para empezar a discutir eso, que es uno de los factores básicos para poder hablar de competitividad y fortalecerlas, porque si no es muy difícil.
Exacto. Vamos a hacer un pequeño puente musical informativo y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
26º Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56 23 0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bien, pues esta es una realidad, y es una realidad amarga. No nos podemos quedar cruzados de manos. Yo supongo, y esa es mi esperanza, que Shirley nos inspire. ¿Qué cosa ha hecho Costa Rica al respecto de la competitividad de estas pequeñas y medianas empresas? ¿El gobierno ha hecho algo? ¿Hay políticas relacionadas directamente con esto? Porque aquí, bueno, hay más bien discursos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Costa Rica.
Okay. Bueno, sí hay mucho discurso, ¿verdad? Y no avanzamos como quisiéramos avanzar. Claro. Eso es un problema, yo diría que latino a veces, ¿verdad? Es de la región. Pero se han estado haciendo esfuerzos importantes. Por ejemplo, esa discusión que hablábamos ahora sobre el sistema de innovación nacional, que es fundamental para facilitar y donde las universidades tenemos una responsabilidad totalmente fuerte, y que yo creo que ahora vamos a hablar un poquito más de ese tema, pero en todo lo que es la transferencia de conocimiento. Tenemos el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, una ley que se creó hace un par de años, se creó una ley de fortalecimiento empresarial, y se le asignó a la rectoría en cuanto a todo el desarrollo de estrategias para fortalecer los sectores empresariales, especialmente las más pequeñas. Que en el caso de Costa Rica, el parque empresarial es el 98% de MIPIMES, contra un 2% aproximadamente de grandes empresas. Entonces crea una dirección general de MIPIMES, un consejo asesor de competitividad, donde incluso hay un representante de las universidades a nivel de rectoría, y otros especialistas para desarrollar políticas y estrategias que fortalezcan el sector empresarial. No se va a la velocidad que nosotros quisiéramos, la parte política ustedes saben que es muy compleja, pero por lo menos existe la ley, existe la dirección, existe toda una orientación que ayuda a eso. Incluso ahora con el observatorio que usted dijo, estamos tratando de, porque no hay información de ley GPINES, hay información de sectores productivos, pero no hay, y entonces esa información también es básica. Y una última cosita, se ha venido trabajando, ya lo tenemos en papel y se está discutiendo, el otro martes se discute en las universidades, es una estrategia hacia el siglo XXI. ¿Qué quiere Costa Rica? Ya está preparada, ahora estamos socializando, se hizo a nivel también de las 4 universidades, con gente internacional, sobre dónde tiene que ir Costa Rica tecnológicamente hacia el siglo XXI y qué pasos se deben seguir.
Claro. Bernardo, ¿qué se hace en México? ¿Hay algo parecido? Yo sé que hay discursos, pero directamente en términos de política pública, ¿qué es lo que ha hecho este país por las mujeres?
Mira,
aparte de decir que haya changarros y que
estamos tú recordarás desde su campaña como presidencial del presidente Fox, él hablaba mucho de el apoyo y el fomento que se le iba a dar a los sectores productivos, pero muy particularmente al sector empresarial, pequeño, micro, pequeño y mediano. Y bueno, pues a él se le ubica de alguna manera como empresario, entonces uno genera expectativas que a final de cuentas resultaron expectativas no muy halagüeñas, porque a final de cuentas pareciera ser que la columna vertebral del apoyo a la microempresa fundamentalmente es toda esta política de microfinanciamiento que públicamente el gobierno del presidente Fox lanzó y que de alguna manera pretendió generar microempresarios, que no es más que empleo, autoempleo, a través de estos microcréditos y de la changarrización de la economía, ¿no? Lo que se ha llamado changarrización de la economía. De tal manera que, bueno, pues esto quizás ayude a la gente a sobrevivir, a tener para alimentarse, pero punto, no, no, se, está
consumo,
sí, no se está generando proyectos productivos, ese es el problema. La cuestión es que hay ciertamente toda una serie de mecanismos, hay toda una serie de programas, hay una subsecretaría de la pequeña y de la mediana empresa, hay programas de fomento que se están desarrollando desde hace no sé cuántos años y que no acaban de terminarse,
de cristalizar,
pero que además se trata de programas que están vinculados sobre todo a los sectores exportadores, fundamentalmente. El resto pues ha quedado ahí a un lado. Entonces hay programas de Nafin, de Bancomex, de la Secretaría de Economía, de todo lo que tú te puedes imaginar, pero no hay una articulación de absolutamente nada. Entonces, todo cae justamente en el nivel del discurso, pero en lo concreto realmente se ha avanzado bien poco. Yo no dudo que haya casos exitosos y casos en los cuales, como lo escucha uno en el radio, en la televisión, y que Chuchita fue y le pidió, y entonces ya es la gran empresaria, ya te, vamos, creo que eso no te demuestra que en México se esté trabajando sobre proyectos productivos, que es lo que yo creo que necesitamos, ¿no?
Si no ha habido una política pública, esa es la verdad. En México, México ha carecido de esa política pública, sobre todo de llegar al punto. O sea, se trata de que a las personas se les capacite en términos de qué es la cultura empresarial. Ser empresario no es vender cosas. Se puede ser un comerciante en pequeño, pero la cultura empresarial está absolutamente ayuna, incluso en los discursos. Yo creo que esto es una cosa grave, porque México hace rato podría haber tenido ya una cultura empresarial, y se demostró claramente que no, nunca se ha tenido. Es más, fácilmente se abandona un sector, particularmente en las épocas de crisis, en que se piensa que es mejor tener el dinero en la especulación. Cuando la tasa de interés subió más del 100% en este país, hubo gente que vendió sus pequeños negocios y dijo, bueno, ¿para qué me canso? ¿Para qué estoy abriendo todos los días una cortina y esperando al cliente si lo puedo poner en una casa de bolsa? Esto fue una cosa, en los años 80, esto fue una cosa patética, dejó una experiencia horrible. Bueno, se hicieron leyes de protección al ahorrador, bueno, taparon el pozo después del niño ahogado. Y esto no puede seguir ocurriendo. Yo creo que básicamente, yo no sé ustedes qué opinan, la pérdida de cadenas productivas, esto es a lo que debiera abocarse una política pública. ¿Cómo hacer el encadenamiento de nuevo? Porque aquí lo había. Y aquí lo hemos perdido. Sí, Shirley.
Hay una cosa, antes de entrar en la parte de encadenamientos, que todavía es más preocupante, y en Costa Rica se ha dado, y me imagino que aquí en México tal vez, es cuando formamos administradores y economistas en nuestras universidades. Y cuando salen en quinto o finalizando ya la carrera, le decimos, ¿quiénes de ustedes salen a ponerse su propio negocio? Levante la mano. Y uno se da cuenta que uno, dos, tres, tal vez, del grupo, y la mayoría sale a buscar empleo, no a generar empleo. Y si son dos carreras que se supone que serían las generadoras de eso, y no, más bien van a ver dónde me dan empleo y no piensan, eso nos está diciendo que incluso a nivel de formación, la currícula universitaria, hemos fallado en darles ese espíritu de emprendedurismo que deben de tener, y lo que estamos generando son gente que va a buscar empleo y que llega y al rato no lo encuentra. Y
está
entonces
ahí la razón de parte tuya, o sea, así es.
No, en cuanto a la parte de encadenamientos, hay que darlos. Yo creo que yo soy fiel creyente en los encadenamientos productivos sectoriales y de empresas. Ahí hay curvas de aprendizaje que nuestros micro y pequeños empresarios podrían obtener mucho más rápidamente. Se fortalecen, se pueden enfocar en un segmento especial donde pueden ser muy fuertes, pero las curvas de aprendizaje y la calidad del producto con que trabajan tiene que ser un punto básico. Si no hay calidad, en Costa Rica pasó con Intel, una manufacturera era grande, se esperaba que nuestros empresarios se encadenaran, y al final creo muy pocas empresas lo lograron por problemas de calidad y problemas de oportunidad. Entonces son cosas que, además, el encadenamiento es muy importante, pero hay que amarrarlo, hay que tratarlo,
por supuesto,
con aspectos de ese tipo.
Sí, pero en esto, pues, por eso decía yo, tiene que haber una política pública.
Definitivamente.
La mano del Estado tiene que estar allí para
orientando.
Sí, tiene que orientar y tiene que poner el puente entre uno y otro para hacer realmente el encadenamiento. Vamos, si vamos a dejar que la gente per se busque en ello, a ver cómo nos encadenamos, eso no existe.
No
existe la cultura, es por eso digo yo, esa cultura es la que está, completamente desconocida, por lo menos en México.
¿Sabes qué pasa? Que por lo menos en Costa Rica pasa que desde chiquitito nos enseñan a trabajar individual. Y en las escuelas nos hacen trabajos individuales, pasamos al colegio y seguimos haciendo trabajos individuales. Entonces, cuando salimos a trabajar, es muy difícil trabajar en equipos, y los encadenamientos requieren trabajos en equipos.
Sí.
Entonces nos desubicamos, no sabemos qué hacer, y eso es un problema de cultura de trabajo, y donde el sector de educación, desde el kinder hasta las universidades, juegan un papel
fundamental. Tocamos ya muchos puntos que son indispensables de tener en cuenta, porque por eso decía yo, a partir de políticas públicas, que tiene que ser desde educación y desde luego cumplir con los mínimos de bienestar a la gente. Vaya, si la gente no tiene para comer, no tiene ingresos, no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene salud, bueno, ¿cuál? ¿De dónde sacas al empresario? ¿Dónde encuentra trabajo si no hay la industria en donde lo vayan a ocupar? Vamos, nos está invadiendo la frustración y la sobrevivencia. Por ejemplo, la economía informal es una de sus manifestaciones más graves, y esto está dando al traste no solamente con la cultura empresarial y las industrias en general, sino hasta con una falla en la recaudación de impuestos, que también es fundamental para un país tener los impuestos que debe, ¿verdad? Sí, pues. Y ahí, bueno, pues no tendremos que nunca que entrar en términos de, bueno, pues endeudamientos externos, internos y todo esto que ahora son el lastre del país. En fin, quiero agradecer a Jesús Ríos, a Armando Menes Nájera, a Gerardo Escamilla, a Amador Pineda, a Guillermo Reyes, sus llamadas y, bueno, algunos comentarios y preguntas que voy a hacerles a ustedes. ¿De qué manera, en un contexto de creciente concentración monopólica, es posible echar a andar mecanismos de competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas? Bernardo.
Mira, es interesante la pregunta, y esto me remite a un artículo que apareció recientemente en el suplemento dominical que sale en Reforma, en el periódico Reforma, era 2-3 semanas. Es un artículo de Stiglitz, junto con un especialista en derecho mexicano, él, por cierto, y ante los problemas postelectorales que se han dado en el país y ante las expectativas que esto genera para el futuro, ellos lanzan una propuesta para de consenso entre todos los partidos para lograr, digamos, la gobernabilidad. Y ellos se basan fundamentalmente en tres puntos. Uno es generar las condiciones para una competencia efectiva.
Importante.
Sí. Segunda, muchísimo muy importante, que nosotros hemos estado repitiendo en el instituto y nosotros en particular, la generación y la estructuración de una política industrial. Tercero, y vinculado a esto, hacer el sistema educativo más eficaz. Son tres fundamentos que no deben quedar fuera. Pero lo más importante es que justamente se requiere precisamente para ello de la mano del Estado. Entonces, muy hostiles, y que nosotros siempre lo hemos señalado, nada más que, bueno, pues tenemos un premio Nobel en el instituto, sí, lo dice, es un mito hablar de que en Estados Unidos el Estado, el gobierno, no mete las manos en esto, pero claro que las mete.
Por supuesto, hay intervención.
Justamente hay una intervención del Estado tan fuerte, y por eso sus sectores productivos son tan fuertes también. Pero lo hace de manera efectiva. Entonces, a mí me parece que por lo menos en ese sentido, esta propuesta de Stiglitz y de Ochoa Reza, me parece pertinente, porque por un lado, en nuestro país no hay precisamente una idea de competencia. Simplemente hay una gran cantidad de oligopolios que definen las condiciones del mercado.
Punto. Efectivamente.
¿No? Sí. Entonces, si se define una política que de alguna manera apoye precisamente la competencia y no está dando todas las concesiones a los grandes oligopolios, acuérdate que se acaba de aprobar la ley, la llamada ley Televisa, así como uno de los más recientes. Si no tenemos esa capacidad de hacerlo, pues entonces no se va a propiciar también esa posibilidad de competencia entre todos los actores que intervienen en el sector productivo, ¿no? Uh-huh. En el caso de la política industrial, sencillamente, desde que abandonamos el patrón sustitutivo de importaciones, se acabó la política industrial. Fue cuando inició todo el problema de la crisis, después de los años 80.
Y entonces
dijimos, bueno, aquí, libre mercado, apertura, y eso es lo que va a permitir que los empresarios aprendan a entrarle a la competencia y sean competitivos. ¿Sí? Claro. Al final de cuentas, sucede todo lo contrario. Luego, nos metemos a hacer un telecam con América del Norte, y la idea es, esto es lo que nos va a ayudar a crecimiento y a desarrollarnos. Uh-huh. Y resulta que no viene absolutamente nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ausencia de política industrial desde entonces, y no solamente eso.
Perdón, Bernardo, es que no se preparó el sector empresarial para
eso. Además,
¿verdad? Se echó al agua sin enseñarle a nadar. Exacto. Y es un problema.
Exactamente.
Sí, la competitividad no es de generación espontánea, y esto es cierto. Voy a pedirles que hagamos un pequeño corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer sus títulos más recientes. Apuntes sobre industrialización y sector externo en América Latina. El caso de México. Autor Bernardo Olmedo Carranza. Estudios urbanos contemporáneos. Coordinador Alejandro Méndez Rodríguez. Homenaje a Ifigenia Martínez. Coordinadores Eugenia Correa, Alicia Girón, Armando Labra y Patricia Rodríguez. La competencia entre México y China. La disputa por el mercado de Estados Unidos. Autor Omar Neme Castillo. Los espacios de reserva en la expansión global del capital. El sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Coordinadores Felipe Torres y José Gáscara.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Miren, aquí hay unas preguntas y más bien una reflexión al caso. Armando Méndez dice: con los intereses tan altos que cobran los bancos, creo que ningún negocio podrá o podría solventar sus deudas adquiridas con los mismos. Bueno, sí, es cierto, los requisitos han crecido y la cantidad dedicada realmente a pequeños empresarios es super mínima, sino podría yo decir que hasta nula. Durante muchos años, 10 años ya, México ha experimentado poco financiamiento a la industria por parte de los bancos comerciales, y máximo cuando ya quedaron extranjerizados, esto quedó en nada, ¿verdad? Ha crecido sí el crédito, pero el consumo. Entonces, bueno, ellos ganan, siempre ganan, pero la industria no tiene esa posibilidad, ha tenido que entrar en procesos de crédito o de formas alternativas de financiamiento, como es lo de proveedores. Uh-huh. Y esto, pues, si bien es una forma ingeniosa de salir adelante, no es precisamente lo idóneo, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, yo quería agregar algo. No solamente es eso. Me pongo yo ciertamente que, como dicen los banqueros en México, la banca privada, hay dinero, así como lo dicen en Costa Rica, ¿no? Uh-huh. Pero están los problemas de las garantías y todos los requisitos que hay alrededor. Luego se habla de que el crédito a los empresarios ronda ahí por los 15-17% anual. Cuando se hace uso de las alternativas, como por ejemplo las tarjetas de crédito personales, que a veces son parte del financiamiento que, o de las formas de financiamiento como utiliza, pues si te vas de repente a tasas de intereses que van más allá del 50%.
A veces,
más,
¿no? ¿Cómo no?
Pero que van más allá porque ahora ya es que están obligando a los bancos a desglosar todo, porque te dicen 50%, pero va más allá que esto.
¿Cómo
todo
es?
Exactamente. Manejos, entonces el costo total final es otro. Luego, por otro lado, te prestan, pero te prestan a pagar en unos meses. Cuando en Estados Unidos los préstamos a los empresarios van entre 3 y 5% anual y a plazos a pagar, cuando son préstamos nuevos, hasta 20 o 30 años de plazo. ¿No hay que ver aquí?
No, aquí no.
En absoluto, ¿no? Así es de enorme la diferencia.
Sí, es cierto. Sí. Bueno, en términos, de acceso a la tecnología, ¿qué actores contribuirían a esta transferencia tecnológica? En el caso de los que necesitan, que son los pequeños y medianos empresarios, ¿cómo lograr esto? ¿Quién sería el actor principal? ¿El Estado solamente?
Bueno, no, es un esfuerzo de país.
Es un esfuerzo de país.
De región también, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que las universidades tenemos una responsabilidad ineludible en el proceso, porque nuestros profesores son los que generan, nuestros académicos son los que generan conocimiento, ¿verdad? No, en los, por medio de las investigaciones, y ese conocimiento debe tener un impacto a su sociedad y a su sector productivo. Yo debería generar conocimiento para mejorar la calidad de vida del entorno inmediato y el entorno internacional a la cual nos debemos. Entonces, si bien es cierto, el gobierno debe ser un facilitador y el quien apoya y promociona, los ministerios de economía, los ministerios de ciencia y tecnología, el ministerio de educación, el Banco Central, la Hacienda, etcétera, también las universidades deben generar, y los centros de investigación, las ONG, debemos unirnos para generar sinergias que impacten de manera directa la productividad en principio y luego la competitividad del parque empresarial. Eso es fundamental. Pero nosotros tenemos una obligación en nuestras espaldas muy seria.
Sí, muy seria, es cierto. Solo que, bueno, nos enfrentamos también a parte del presupuesto federal, que es cada vez más reducido. En el caso de México, esto ha sido hasta escandaloso. La cantidad que dedican a la ciencia y tecnología y a la educación superior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí, verdad? Cancelar todo, porque, bueno, de los pocos que quedamos dentro de las universidades, ya quieren que hagamos de todo, todo. Y ya realmente el estímulo al alumno es, bueno, vienen a ver qué clase de profesores e investigadores tenemos, tan agitados, tan bueno, hasta angustiados por lograr un poco más de estímulos, porque los sueldos no se mueven. Y eso es pavoroso, porque en aras de esto, de la falta de estímulo también al interior, de recursos también para promover la innovación tecnológica, pues eso es gravísimo. Con todo, hay la innovación tecnológica, pero tampoco existe el puente, es decir, entre las universidades, la vinculación entre universidades y empresas. Esto es también muy grave. Sí, ya hay algo, pero es, yo lo veo también, por ejemplo, para el caso de México, porque es un país muy grande y son muchas las empresas por atender, como decía Bernardo, bueno, es un universo enorme. El puente, el vínculo, es todavía muy, muy pobre, muy, no sé qué decir, hay poco tiempo, la gente, el investigador o el que va a hablar de esto, de este vínculo con la empresa, pues bueno, o se le paga eso o no lo atiende. Y es que es tremendo, ¿no?
Sí.
Perdón, Shelley.
Sí, hay dos cosas importantes. Por lo menos que se está trabajando allá seriamente. Hay el área de extensión dentro de la universidad como uno de los ejes básicos académicos, donde entonces se atienden comunidades y todo. Y está la otra parte, que es la que yo dirijo, en la oficina mía de transferencia tecnológica y vinculación externa, es vinculación externa remunerada. La ley de ciencia y tecnología nos autoriza a las universidades públicas a la venta de servicios. Claro, con precios, ¿verdad?, manejables, con el único propósito de, porque no es solo México, a la América Latina completa, los presupuestos a las universidades cada vez son menores. Y eso nos obliga a buscar otra fuente de financiamiento donde podamos generar mejores condiciones, tanto de incentivos financieros para los académicos, como de mejores instalaciones, mejores equipos, donde la academia y la investigación se va a fortalecer. Recordemos que en los países desarrollados, el presupuesto para I+D, investigación y desarrollo, que nos lleva a la innovación, es fuerte. Y nosotros en América Latina tenemos que empezar a saber que si queremos empujar, tenemos que invertir en eso, ¿verdad? Entonces, nosotros allá, con organismos internacionales, con empresas que puedan, con el mismo gobierno, se nos vende investigaciones, capacitación, incluso algunos productos como el software, consultorías, y ahí generamos recursos que nos ayudan a fortalecer los centros de investigación y, por lo tanto, hacer la parte de extensión, que es aquellos que no pueden pagar, ¿verdad?
Sí, pero es que en México, efectivamente, refiriéndote a el gasto en ciencia y tecnología que se hace en México, pues llevamos prácticamente lo que va de todo ese periodo que se denomina. No solamente ese sexenio, todo desde que empezamos con el problema de la crisis en los 80 hasta la fecha.
Uh-huh. 25
que,
años.
Bien, 25 años en los que el presupuesto a ciencia y tecnología no pasa exactamente de lo mismo y sí va para atrás. Uh-huh. Para este año está considerado que el presupuesto a ciencia y tecnología bajó. Uh-huh. Todavía a menos del 4%, 0.4% del Producto Interno Bruto, y estamos en algo así como 0.36.
Sí, es triste. Miren, Gerardo Escamilla pregunta si sabemos dónde se prepara en contaduría y administración a distancia. Pues no sé, pero supongo que en la UNAM,
en la Facultad de Contaduría y en la de Administración, ahí estamos abiertos.
Sí, exactamente. No sé decir. Por lo pronto, sí. Y yo supongo que también la UAM y por ahí tienen educación en
estos,
casi todas las facultades, bueno, creo que todas las facultades de la UNAM dan educación a distancia, y bueno, estas
muy particularmente yo sé que existe, ¿no? yo estoy en el sistema abierto de ciencias políticas y sé que me administra ciencias.
A ver, Guillermo Reyes quiere saber cuántas empresas están cerrando actualmente debido a los reglamentos y trabas fiscales. ¿Tú sabes esto?
Bueno, es difícil cuantificarlo porque muchas empresas, llegan a registrarse, por ejemplo, en el Seguro Social, ¿no? Muchas no lo hacen, o muchas lo hacen, pero, por ejemplo, registrando a una persona cuando tienen 5 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Un poco para cumplir el requisito. Sí. Pero nunca se sabe. Muchas veces hay empresas que se retiran fiscalmente, no sé, hay una especie de, hay una figura que no es darse de baja, sino es retirarse temporalmente, pero siguen trabajando. Uh-huh. Pero es bien difícil cuantificarlo. Se hablaba, por ejemplo, hace 3 años de que estaban cerrando algo así como 4,000 empresas al año. Y a mí me parece que se quedaron cortos, muy cortos, ¿eh?
Sí, está prácticamente cancelada la planta productiva.
Sí.
Tú dices bien que más bien la producción es a partir de maquiladoras, y bueno, eso no es para nuestro país.
No.
Eso es simplemente abrir fuentes provisionales de empleo, y muchas veces, en condiciones, yo diría, muy malas para los trabajadores, sin prestaciones, con bajos sueldos, etcétera, y eso es grave. Vamos a otro corte breve y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Económico.
Bien, Luis Herrera, Jesús Calderón, Guillermo Reyes también nos mandan sus ideas. Aquí voy a leerles. Luis Herrera dice: el enfoque de los invitados es insuficiente para la competitividad real. Para empezar, esto se dirige a empresarios que no están conscientes de su individualismo, que no consideran al trabajador no solo en lo económico, sino tampoco en lo verdaderamente creativo en la actividad de la empresa.
Mira, qué bueno que lo señalan, porque efectivamente la cuestión de la competitividad no es una cuestión de decir hay ese factor y ese otro factor y ahí se acabó el asunto. No, hay una cantidad
que salgan, vendan, pónganse las pilas, ¿no?
Exactamente, es una cuestión verdaderamente compleja.
Es muy compleja.
Y en este sentido hay muchas
historias. Perdón, Bernardo, por eso hemos hablado que es un problema de país y de región, para
exactamente.
Porque es demasiado grande, ¿no?
Ahora, y me llama mucho la atención esto que dice esta persona, que lo escuche, me parece muy interesante y tiene, me parece que mucha razón. Y esto me remite, muy rápidamente voy a platicarles algo que acabo de vivir la semana pasada. Pasé el fin de semana de fiestas patrias fuera de la ciudad, en un lugar pequeño, muy lindo, y estuve platicando con uno de los empleados, que es el capitán de los meseros en el restaurante. Y me decía que tenía problemas generalmente con el administrador, con el gerente, porque ellos veían que las cosas tenían que hacerse de una manera, pero que el gerente les veía de otras. Entonces, siempre había una fricción. Y yo decía que a mí me parecía muy importante tener esa posibilidad
de tomar en cuenta
de que justamente, uh-huh. Y que mucho de la innovación que se ha hecho en muchos lugares ha provenido justamente de los mismos empleados o de los trabajadores.
Sí.
Entonces, pero que ahí es un problema en la organización misma, ¿no? Si en la organización el patrón, el gerente o quien gestiona el asunto es insensible y no tiene esta posibilidad de tener una vinculación con los empleados, de generar una organización que funcione efectivamente, en la que haya un reconocimiento a la participación y a la innovación y a las iniciativas de los empleados, pues entonces la organización también muere, ¿no? Y está condenada a fracaso.
Es cierto. Sí, ahí yo creo que, para afinar lo que dice Bernardo, es un problema que no es solo con el empleado, el cliente. Por eso yo hablaba en algún momento del rompimiento de paradigmas, porque tenemos que empezar a hacer gestión diferente, donde el cliente, donde el empleado y donde el dueño generen realmente sinergias e innovaciones para poder mejorar las condiciones de todos. Porque cuando hablamos de empresas, no solo el empresario, sino también los empleados y nosotros como consumidores tener en mejores condiciones. Adicionalmente a esto, podríamos hablar de todas las políticas ambientales. No podemos hablar de una empresa que va a contaminar y a destruir nuestro medio.
Claro.
O la equidad de género también,
claro,
¿verdad?
Claro.
La seguridad ciudadana. No podemos tener negocios si no hay seguridad ciudadana. Entonces, son políticas y son acciones de todo nivel, ¿verdad? Que es un sistema realmente
de que tiene que echarse a andar, es lo que decía yo, políticas públicas. Tiene que ser el Estado el que vea desde arriba la integralidad de que esto funcione.
Claro.
Porque, bueno, ¿quién puede tener confianza de abrir una empresa, por pequeña que sea, si tiene miedo de los impuestos, tiene miedo de la inseguridad? Sí. Bueno, hay todo entorno desfavorable.
Solo un ejemplo chiquitito, porque yo sé que el tiempo nos come, pero estuvimos en Sudamérica y cuando entrábamos a un restaurante veíamos que el dueño corría a cerrar la puerta con llave. Y nosotros empezamos a preguntar, bueno, ¿pero por qué? Bueno, es que en cualquier momento entran los asaltantes y si ven que son extranjeros, con mucho más razón. Entonces vean los niveles de seguridad, ya nosotros después no queríamos ir porque de ahí. Entonces vean que son políticas a todo nivel y que en una hora es difícil, a veces no tenerlas.
Una reflexión dice, dentro de los planes de la universidad para los exalumnos, yo creo que se refiere a la UNAM, hay una orientación para utilizar las nuevas tecnologías. Qué bueno, se sabe, que se sepa, ¿no? Aquí lo que pasa es que no solamente que exista, sino que todos los alumnos lo sepan, se utilice, y además que a nivel de todos los académicos, y profesores, alumnos y todo, se mueva esto hacia afuera. Porque conocer la tecnología, bueno, qué bueno que ya la conozco, y si la que se queda con ella, no salió y no tuvo efecto. Rogelio Gómez, ¿cómo romper la contradicción implicada en el concepto de competitividad de, por una parte, la capacidad de asociación y por la otra, de rebasamiento excluyente entre los mismos competidores dentro de su egoísmo moral educativo?
Yo creo que es una cuestión de educación.
Sí.
Y no es una cuestión de corto plazo, desgraciadamente, porque una reforma educativa, ya sabemos todos que no lo hacemos de hoy para mañana. Pero, por ejemplo, el tratamiento, la generación de clusters, en redes empresariales, trata sobre la colaboración y que compartimos mercado. Tenemos que aprender a compartir mercado, porque si no el pastel cada vez es más chiquito,
claro,
no nos quedamos fuera. Pero es una cuestión de cultura empresarial y de cultura que donde las políticas de educación a todo nivel son básicas.
Exacto. Bien, Daniel Sumano Flores los felicita, felicita al programa, gracias. Oliva Orozco dice, ¿pueden hablar de los multiniveles? ¿Qué beneficios tienen para la nación? No sé.
Eso
no
se refiere.
Quizá a eso se refiere. ¿Qué es una empresa de multiniveles?
Bueno, no sé exactamente a qué se refería ella cuando hablaba de multiniveles. Pero, por ejemplo, cuando hay tipo de negocios, cuando son socios, ¿verdad? Y yo te la asocio y el otro lo asocia. Bueno, es una forma. Ahí es más un tipo de venta que un tipo de negocio, ¿verdad? Sí.
Porque más que de producciones de comercio.
De comercio, ventas.
Ay, pues, me da una pena que ya se nos acabó el tiempo, en verdad.
Le vamos a pedir a Chile que venga en otra ocasión.
Sí, está totalmente, plenamente invitada para otro programa, en otra visita que nos haga. Muchas gracias. Interesante lo que ha planteado aquí. Gracias, Bernardo. Gracias, Chile, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboradora en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.